Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 535, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. Hoy hablaremos acerca de la recarga laboral en los equipos de producción de cine.
Igualmente comentaremos la película Competencia Oficial, donde el director y los actores Penélope Cruz y Antonio Banderas se burlan del cine y los festivales de cine.
Según un reciente artículo publicado por Anousheh Saukostisav para Los Angeles Times, tras el sofisticado glamour de Hollywood se esconde una despiadada explotación en el trabajo de producción de las películas.
En los sets de filmación se presiona a los productores para obtener más tiempo de descanso y respuesta a las persistentes quejas de que están trabajando peligrosamente, muchas horas por cumplir con los cronogramas de producción.
En agosto pasado, un técnico en iluminación de 27 años, en una campaña de su sindicato para mejorar las condiciones de trabajo en los sets de filmación, subió en Instagram una petición solicitando el fin de los turnos de 12 y 14 horas.
Al igual que muchos de sus colegas, estaban agotados después de trabajar jornadas extenuantes, sin descansos sustanciales, durante gran parte del último año.
La publicación tocó una fibra sensible y atrajo más de 21.000 me gusta y pronto se vio inundado de mensajes de colegas que compartían sus propias historias, lo cual lo impulsó a crear un perfil de historias sindicales.
A la pregunta por la relación entre trabajo y descanso, en solo unas pocas semanas, más de 500 publicaciones convocaron a casi 17.000 seguidores a la página. Todo parece que muchos están llegando al límite.
La lucha por recuperar el tiempo perdido tras la pandemia, combinada con la creciente demanda de contenidos de las nuevas plataformas de transmisión, está afectando a los equipos de trabajo.
Según los sindicatos y sus representantes, los trabajadores rasos ejercen tareas durante cada vez más horas, con la presión adicional de compensar las demoras causadas por los brotes de COVID-19.
Debido al COVID-19, la gente reconoce que trabajar hasta desfallecer no es una forma de vivir, declaró un dirigente sindical y señaló que los choferes que transportan elencos a los sets trabajan en turnos de 16 horas.
Los equipos de trabajo están tomando conciencia de que los estudios de cine y televisión, en términos de salud y seguridad laboral, están superando los límites al obligar a trabajar un número excesivo de horas.
El impulso para recuperar las condiciones dignas de trabajo en los sets de grabación llega en medio de tensas negociaciones contractuales entre trabajadores, sindicatos y la industria del entretenimiento.
Los sindicatos reanudaron las conversaciones con la Alianza de Productores en agosto pasado, luego de una pausa para permitir la renegociación de los protocolos de seguridad por el COVID-19.
Los sindicatos buscan que los productores den tiempo suficiente para que los trabajadores regresen a sus casas y descansar, y también que las patronales que no permiten pausas para comer enfrenten las sanciones del caso.
El tiempo que tienen los trabajadores entre dejar el set y regresar al otro día varía según la productora y el sindicato local. Los vestuaristas, por ejemplo, tienen 10 horas, los editores 9 y los actores pueden tener hasta 12 horas.
queja habitual es el llamado Fraturday, combinación en inglés entre viernes y sábado. Ello significa que los trabajadores pierden la mitad de su fin de semana antes de regresar nuevamente a trabajar el lunes.
Los sindicatos, cuyos miembros incluyen compañías de transmisión como Netflix, Amazon y Apple, además de estudios tradicionales como Walt Disney y Warner Brothers, declinaron hacer comentarios.
Las quejas por las largas jornadas no son nuevas. Ya en 1997, un asistente de cámara murió tras quedarse dormido al volante mientras volvía a su hogar después de una jornada laboral de 19 horas en el set.
En el set, ubicado en Long Beach, se filmaba la película Pleasantville. El incidente inspiró al director de fotografía Haskell Wexler, ganador del Oscar, a realizar en 2006 el documental ¿Quién necesita dormir?
El creador de la publicación reconoció que tal iniciativa es abrumadora. A veces necesito tomarme un descanso porque se pone agotador. Es como tener lo peor de la industria cinematográfica frente a ti todo el día.
Algunas de las peores historias las comparten los asistentes de producción, quienes perciben el salario mínimo, pero tienen que trabajar 12, a veces 18 horas por jornada. Muchos están muy molestos, destacó su fundador.
También comparten sus cargas las mujeres embarazadas y los trabajadores a quienes les gustaría formar una familia, pero no creen poder hacerlo porque las horas de trabajo son demasiado agotadoras.
Tienes que elegir entre tu hijo y tu carrera. Es mucha la gente a quien le encantaría tener una familia, dice uno de ellos, y en algún momento deciden simplemente no tener hijos porque no sería factible, no sería justo.
Un trabajador de una película de gran presupuesto compartió un relato de cómo se quedaron dormidos momentáneamente al volante después de trabajar un turno de 14 horas durante toda la noche.
Él llegó a casa sano y salvo, pero luego expresó ante los productores su preocupación por las horas laboradas, ante lo cual le dijeron que podría quedarse en un hotel, cubriendo los costos por su cuenta.
Aunque la mayoría de las publicaciones son anónimas, el fundador de la página y sus otros colaboradores pueden revisar los perfiles de los remitentes y verificar que realmente laboran en la industria.
En el pasado mes de agosto, un trabajador relató un incidente en el cual un jefe de departamento murió unas semanas antes en el set por un ataque cardíaco, y al resto del equipo se le indicó que siguieran trabajando como si nada.
Al día siguiente convocaron a un terapeuta especialista en duelos, pero ninguno en el equipo tuvo el tiempo necesario de asistir a la consulta, según lo escribió y denunció el trabajador.
El mismo día, el colaborador de la página preguntó por qué los tiempos de descanso no son uniformes. Tenemos que discutir por qué el talento a menudo tiene descansos de 12 horas entre una jornada laboral y otra, pero el equipo no.
¿Acaso son los actores más importantes que el equipo de realización? ¿Acaso no todos somos humanos?
En el pasado Festival Internacional de Cine de San Sebastián del 2021, los actores Penélope Cruz y Antonio Banderas se burlaron del cine y de los festivales de cine en una película titulada Competencia Oficial.
Según la comentarista Irene Crespo, del portal Cinemanía.co, la película es una realización de los directores argentinos Gastón Duprat y Mariano Kohn, con la cual se inauguró la sección Perlas, una sátira sobre su propia profesión.
Iván Torres, maestro de actores, respetado intérprete en el cine y el teatro, dijo que el verdadero riesgo artístico es conmover al público común, y lo dice un hombre muy digno y muy serio.
Se lo dice con tal seriedad y convicción a su compañero de reparto, Félix Rivero, estrella del cine, quien representa ese éxito ordinario y cegador, de tal manera que parece un verdadero halago, nada más lejos de la realidad.
Estos dos actores representan no solo dos métodos de trabajo, la profundización en el personaje y el instinto repitiendo el negro sobre el blanco del guión, también dos formas de ver el arte y entender el éxito.
Después de adentrarse en el mundo del arte y la literatura, los directores argentinos Gastón Duprat y Mariano Kohn se sumen en el cine y en el proceso actoral más concretamente.
Del trabajo actoral, ¿cómo se desnudan o se ponen capas para transformarse? ¿Cómo aceptan las indicaciones de sus directores? ¿O cómo el ego los impide aceptarlas y ver la obra más allá de su propia labor?
Todo ello desde la sátira, la exageración y la autoparodia. Los cineastas se ríen de su propio trabajo, de aquellos que se toman demasiado en serio eso de ser artista y de aquellos que no se lo toman en serio.
Con estos ingredientes construyen una comedia que rara vez se ve en los festivales de cine, los que tampoco se escapan de su objetivo y ya desde el título donde se hace referencia a la sección oficial de los certámenes.
Si se cree eso de que el riesgo es conmover al gran público, lo pueden lograr gracias sobre todo a tres actores que brillan. Antonio Banderas como Félix Rivero, parodia de la imagen que proyecta una estrella latina internacional.
El otro es Oscar Martínez como actor digno y respetable y Penélope Cruz como Lola Cuevas, una directora extravagante, la cual es reputada y se cree a sí misma como muy artista.
Lola Cuevas es contratada por un empresario farmacéutico, José Luis Gómez, quien con miedo al olvido y con ganas de dejar un legado tangible, se le ocurre construir un puente y también financiar una película, la mejor película.
Para ello contrata a los mejores, a este trío, para que adapten una novela de premio Nobel. La directora cita a sus actores en 9 sesiones de ensayos en un lugar frío y gigante en la fundación de este nuevo empresario.
Todo allí sirve para mantener una irrealidad artificial, sostener todo lo que allí se dice en un plano conceptual y banal que no ayuda a la conexión total con la historia ni con ellos.
Ríen de todo, del discurso salvaje de Lola Cuevas sobre tener hijos, de los tires y aflojes de estos dos actores encerrados en su forma de pensar y actuar. Todo es posible, todo es risible.
Desde ese primer encuentro entre los tres, todo es una repetición de momentos, de grandes frases sobre el acto de crear, con más o menos risas, más o menos ridículo y algunos momentos geniales.
Momentos como el de esos premios triturados para destruir con ellos los egos desmesurados que no convierten a nadie el mejor artista. ¿Por qué? ¿Quién es artista?
Hablando ahora de cine colombiano, la cinta Tantas Almas es una película que habla hondo de la Colombia de ayer y de hoy. Y según Andrés Ernesto Jiménez Suárez, de RazónPublica.com, la película es el relato casi mítico.
Es la historia de un padre quien busca los cuerpos de sus hijos a lo largo del río Magdalena, un personaje trágico con voz propia, como rara vez se ha visto en el cine colombiano.
Ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer.
José, el pescador, recorre las orillas del río Magdalena al sur de Bolívar en busca de los cuerpos de sus dos hijos, Dionisio y Rafael, raptados una noche de su casa por las Autodefensas Unidas de Colombia.
Mientras rema y ve el rostro apagado de uno de ellos, rescatado de la corriente, el hombre canta en voz baja los versos que, en vida y aún después de la muerte, lo unen a él. Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño a cada rato, me hizo acordar ayer.
Pobre le reclamaba que por qué diablos me maltrataba, que dejara.
A lo largo de su vida juntos, el padre les ha enseñado a sus hijos su amor, no solo a través de sus palabras, sino también de algunas canciones interpretadas por José Luis Perales, Raúl Vázquez, Diomedes Díaz y Luz Casal.
Gracias al padre que les ha enseñado a sus hijos, recolectan imágenes musicales del lazo que los une y pueden ver cómo él se apropió esas melodías y esas letras para que, eventualmente, le sirvan de recuerdo en la separación.
Este texto, la letra de Mi Muchacho, permite entender el verdadero significado de Tantas Almas, la primera película de ficción del director Nicolás Rincón, estrenada en Colombia el pasado 16 de septiembre.
Tal como se reconocen los símbolos afectivos personales, en un plano más amplio, esta película insiste en la idea de reconocer como colectivos el dolor y todas las tragedias producidas por el conflicto armado.
El primer día que el pueblo me mandaron, porque era día de fiesta.
Existe una cierta tradición cinematográfica colombiana de ficción que, interesada en representar la violencia en Colombia, se ha caracterizado por el mutismo de sus personajes.
A diferencia de esta tradición, Rincón ha comprendido que en las distintas formas de la oralidad hay un medio de supervivencia para las víctimas y la posibilidad de reconstruir un relato justo y necesario.
Que Dios a todos nos tiene en cuenta y con deseo también de quedarme.
De allí que el título de su trilogía documental, Campo Hablado, aluda a la omnipresencia de la palabra, y en esta película José la usa como arma de protección, un medio de búsqueda y una forma de comunicarse con sus muertos.
Lejos del costumbrismo condescendiente y trivial en la filmografía de Rincón Gil, es evidente la capacidad para oír e integrar en sus imágenes una cultura oral y popular que nos interpela y nos contiene como individuos y como país.
En La Poética de la Infancia, Yolanda Reyes afirma que la lengua permite descubrir la posibilidad de conversar con nuestro espíritu, explorar las fuerzas de nuestra vida íntima e intentar nombrar una dimensión emocional y material que no es visible.
¿Por qué el cine de ficción ha despojado a personajes como este de la palabra? ¿Por qué ha evitado oír sus voces? ¿Por qué no ha querido observar la imagen de su mundo interior?
Toda la plata que he ganado, cuántos problemas no he solucionado, pero nunca me...
Películas como esta nos revelan dicha imagen y esa voz. En Tantas Almas, las palabras de José no son gratuitas. Su deseo, sus necesidades y su afecto son la causa y el fin.
Ante el ruido incesante de la música y el vociferío de los paramilitares, las palabras de José son contundentes, dulces y precisas. Y es inevitable señalar la relación de esta película con El Río de las Tumbas, la película de Julio Luzardo, de 1964.
El Río de las Tumbas representó por primera vez esta realidad desde la perspectiva de los habitantes de un pequeño pueblo sin ninguna relación afectiva con los muertos que emergían del río, reducidos a simples cuerpos sin identidad ni historia.
No creo que la respuesta de Rincón Gile ante la sátira de Luzardo sea una propuesta completamente realista. En cambio, la construcción narrativa y formal hecha a mano de un distanciamiento que eleva el relato a una condición mítica.
La hija de José invoca la protección del justo juez antes de permitirle a su padre embarcarse en su misión. Además, el tiempo de la búsqueda transcurre de forma indefinida y por lo tanto es absoluto, se ha suspendido en el marco de la ficción.
Los cuerpos que arriban a las orillas del río no exhiben ninguna huella de la violencia ejercida sobre ellos, quizás también con el fin de no reproducir las imágenes que han adormecido nuestra capacidad de empatía y conmiseración.
Me hizo acordar ayer que así era yo también cuando muchacho, que solo me...
El narrador le concedió a José la suerte y astucia de los grandes héroes, siendo José un hombre común que, como Antígona, se rebela contra la ley que prohíbe enterrar a sus muertos o siquiera buscar.
En este sentido, llama la atención la decisión de crear este personaje masculino en un país donde las mujeres son las figuras visibles de la resistencia a esa ley de olvido que ha instaurado el terror.
Porque la pobre le reclamaba que porque diablos me maltrataba.
Son ellas quienes han luchado incansablemente por encontrar a sus hijos desaparecidos y así poder cerrar el círculo temporal al que la guerra las ha condenado.
Por este punto, Rincón declaró que aunque en sus trabajos documentales casi todos los personajes son femeninos, en muchas ocasiones intentó acercarse a los hombres, pero o no querían o no podían.
Por Por un lado, no podían hilvanar su relato porque había mucho dolor o se sentían incapaces de gestionarlo, y por el otro, no querían mostrarse frágiles, lo cual es comprensible.
En la guerra, mostrar fragilidad o dolor se ve como algo femenino, y es convertirse en alguien susceptible de ser violentado, pero en realidad, estos hombres están mintiendo.
Por eso le parece necesario este tipo de personajes y estos cambios en la figura del padre. Es un interés que viene porque entre las madres de Soacha no hay un padre y sin embargo hay muchos padres que participan de estos esfuerzos.
Dice su director que esta historia se la contaron en el Magdalena de Medio y que oírla fue como una puerta que se abrió, como si por fin encontrara una figura masculina en la que podía haber todas estas cosas. De la Virgen del
Carmen. Tras recibir la Estrella de Oro a Mejor Película en el Festival de Cine de Marruecos, Tantas Almas fue elegida por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar al país en los premios Goya del 2022. En la puerta no tenía plata para pagarles, por eso es que la vida es un baile,
que con el tiempo damos la vuelta, pero el tiempo acaba. Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen, el movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento. Desde pelao, por eso es que yo estoy acostumbrado
siempre a vivir con plata. Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años. Pa pagarle a mi viejo la crianza que me dio con esmero, porque en la vida hay cosas del alma que valen mucho más que el dinero, porque en la vida hay cosas del alma que valen mucho más que el dinero. Por eso, Rafael Santo, yo quiero dejarte dicho en esta canción que si te inspira a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor, porque de nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo, y el ejemplo mío es mi viejo, y el ejemplo tuyo yo soy, y el ejemplo mío es mi viejo, y el ejemplo tuyo yo soy, y el ejemplo mío es mi viejo, y el ejemplo tuyo yo soy, y el ejemplo mío es mi viejo, y el ejemplo tuyo yo soy. El ejemplo tuyo yo soy.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.